7 de la tarde. En un 30 de julio que ya forma parte de la historia, en Kamchatka, en la costa más al este de Rusia, se ha producido uno de los terremotos de mayor magnitud jamás registrados, 8,8 grados en la escala Richter. El temblor se ha producido en el mar y ha hecho que se activen las alertas de tsunami en medio mundo, prácticamente en todos los países bañados por el Océano Pacífico. En Rusia, durante esta mañana se han registrado inundaciones por olas de más de 5 metros, mientras que en Japón se han producido evacuaciones masivas, a la vez que en Hawái sonaban las alarmas. Laura es una española que vive allí, en Hawái.
El tráfico no se movía, no había policía, la gente estaba ya saltándose semáforos, saltándose stops. Y al final he podido llegar a mi casa, coger documentos importantes y salir corriendo, y comida y agua. Y un trayecto que normalmente tardó 45 minutos, he tardado casi 2 horas.
Bueno, ahora mismo la última hora es que las alertas de tsunami se han desactivado en Rusia, Filipinas o China. También se están reduciendo los avisos en Japón, ahora ya son avisos amarillos, pero continúa esa alerta en Estados Unidos y en otras zonas de América, incluso América Latina, Perú, Ecuador. Bueno, también se han producido varias réplicas a lo largo de la mañana de este terremoto. Como te digo, 8,8 grados en la escala Richter. Es el octavo terremoto más fuerte jamás registrado en la historia. Y el milagro es que no haya ninguna víctima mortal, al menos por ahora. Vamos a preguntar a Luis Cabañas, esta tarde, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, por qué se ha producido un temblor tan potente y por qué en esta ocasión, y gracias a Dios, pues no se ha producido un gran tsunami ni tampoco víctimas mortales. ¿Qué le diferencia de otros terremotos que han sido potentes pero mucho más destructivos? Bueno, y aquí en España, seguimos pendientes del fuego, vaya verano, el que estamos teniendo ahora mismo con la mirada puesta en dos lugares. Una en la provincia de Cáceres y otro en Ávila, los dos puntos en los que el fuego está arrasando con miles de hectáreas hasta ahora. Vámonos en directo ahora mismo hasta allí, en Cuevas del Valle, en el sur de Ávila, está Beatriz García. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Sigue descontrolado el fuego?
Sigue descontrolado, continúa creciendo ese perímetro en el incendio del barranco de las 5 Villas en el sur de la provincia de Ávila. El fuego sigue activo, fuera de control, se mantiene a nivel de gravedad 2. La previsión para el resto de la jornada es compleja, preocupa el avance hacia las cumbres de Gredos y también el entorno de algunos municipios. Se sigue sin haber una aproximación de la superficie afectada, pero aunque está en investigación, todo apunta a que se trata de un incendio intencionado. Continúa también ese confinamiento de los vecinos de la localidad abulense del Arenal, más por precaución y por el humo cercano, insistimos que por el peligro inminente. Y un apunte más también, te cuento, es que se ha confirmado también que un miembro de la unidad militar de emergencia que colabora en las labores de extinción ha resultado herido leve. La autobomba donde trabajaba fue alcanzada por una llama, pero afortunadamente ha podido seguir con las labores y está en perfecto estado.
Gracias, Beatriz. Pues línea abierta, cualquier noticia aquí nos lo cuentas en la tarde de COPE. Un abrazo. Y en las Urdes, en Cáceres, está nuestra compañera Celia Lafuente. Celia, buenas tardes. ¿Cuál es la última hora?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, precaución pero cierto alivio en la evolución de este incendio forestal en la zona de Camino Morisco. Según las últimas informaciones, se ha consolidado un 40%, lo que supone un avance respecto a los datos que teníamos a primera hora del día. La última hora es que tenemos que tener especial atención a la cabeza izquierda del incendio, que podría alcanzar la localidad de Avellanar. Si el viento cambia, no se descarta incluso evacuar también Horcajo, aunque por ahora no es necesario. Eso sí, para cualquiera de las localidades ya están preparados tanto Protección Civil como Cruz Roja para lo que sea necesario.
Pues gracias, Celia. Ya sabes que cualquier cosa aquí nos lo cuentas en la tarde. Un abrazo.
Chao.
Y en la tarde de COPE, hoy hablamos de rabietas de niños, pero también de rabietas de adultos, que las tenemos, ¿eh? ¿Recuerdas la peor que has protagonizado o la peor que has sufrido? Si eres padre, ¿cómo las controlas? Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola Israel, buenas tardes. Fíjate, las pataletas que las sufrimos todos, especialmente cuando hay un móvil por medio.
Soy aquí un conductor de Tarrasa, escucho todas las tardes. Siempre cuando sube algún niño y tal, en cuanto últimamente se le quita el móvil, ¡buah! El criterio y no para hasta que los papás vuelven a darle el móvil. Da igual, ¿eh? Hay niños que con meses, y es impresionante.
Pues esperamos mensajes de estas rabietas.
Sí, aguantar los pobres conductores de autobús en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Daniel Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
No te quejes que hoy hemos acabado puntuales, ¿eh?
No tengo ninguna queja de tus horarios.
Koundé confirma que renueva con el Barça.
Es la última noticia del Barça desde Corea del Sur, pero no la única. Y es que a pesar de estar en gira asiática, el foco sigue estando sobre Ter Stegen, porque Edu Badía, tenemos más detalles del periodo de recuperación del portero alemán.
Sí, y ahora todo está en el aire tras el comunicado médico del Barça, donde no especificaba el tiempo de baja y hablaba abiertamente de una recaída del portero alemán. Las dos posturas están claras, el club ya trabaja para entregar el informe médico, tiene 30 días para hacerlo a la comisión de la Liga, quien tendrá la última palabra sobre el alcance de la lesión y si es o no una baja de larga duración. Mientras, Jordi Ardèvol, uno de los doctores que forma parte de este comité de médicos, recuerda que es obligatorio el ok de Ter Stegen al informe del Barça.
Club que solicita la larga durada.
El club que solicita la baja de larga duración es libre de enviar la documentación que crea oportuna.
Sí que hay un panel de documentos.
Sí que hay un documento que es imprescindible y es que el jugador autorice a que esa información se traslade fuera del club.
Bruno Casar, ¿qué dicen los médicos de la lesión de Ter Stegen?
Bueno, por lo pronto, Daniel, los médicos advierten que es complicado tener una opinión o dar un veredicto debido a la poca claridad que existe en cuanto al procedimiento quirúrgico que se le ha realizado a Ter Stegen ante la variedad de técnicas que existen para tratar lesiones de columna lumbar. La recuperación, lógicamente, depende de muchos factores. Las técnicas de antaño significaban entre 3 y 6 meses de baja y una reintervención también tiene mucho que ver en estos casos. Escuchamos al doctor Vicente de la Varga Cebrián anoche en el partidazo.
La verdad es que la palabra es que depende, porque hay tanta variabilidad, como decía, entre las técnicas. Clásicamente se hacían técnicas abiertas de cirugía en la que hay que exponer todo el hueso y poner tornillos, barras, en la que prolongaba mucho el tiempo de recuperación. Vaya, como mínimo 3 o 6 meses eran muy una escabechina bastante grande, pero la última tendencia, pues como todo, va a que las cirugías sean mínimamente invasivas, ¿no?
Esta es la opinión de un médico, pero ¿qué dicen los porteros? Escuchamos a Paco Liaño.
Cuando estás desarrollando tu profesión, por mínima que sea dicha molestia, pues es evidente que afecta a tu rendimiento. Mucho más, yo diría, en el caso de un portero y la espalda, puesto que no solamente se trata de estar de pie y atento al juego, sino que muchas veces te tienes que lanzar al juego. Por lo tanto, entiendo perfectamente que Ter Stegen quiera a operarse y curarse de esas molestias que le afectaban y que probablemente no lo hayan dejado en los últimos tiempos rendir al nivel que todos sabemos que puede dar.
Problemas con la recuperación de Ter Stegen y problemas también con la capitanía del alemán Víctor Navarro.
Sí, es de lo que se habla también en esta gira. Hoy el entrenador del Barça, Hansi Flick, en la previa del partido de mañana, no ha querido descentrar a los jugadores, ahora que están en plena gira de Asia. Dice que todo se decidirá en Barcelona. Además, se aparta de la ecuación por aquello de que algunos podían pensar que el entrenador podría tener voz y voto. Hansi Flick le pasa la decisión de quién debe ser el primer capitán y el resto de portadores del brazalete a su plantilla y deja claro que si hay que votar es que Ter Stegen no tiene asegurado seguir como capitán del FC Barcelona.
No, this is always the team will decide this.
Esto siempre lo decide el equipo, es como lo hemos hecho en el pasado, el equipo decide y veremos qué pasa. Normalmente lo hacemos la semana previa al inicio de la liga.
Víctor, ¿qué más titulares ha dejado el técnico alemán?
Que tiene suerte y está encantado de tener a un jugador y a un talento diferencial como Lamine Yamal, porque decide partidos, que pese a la calor y el retraso en la gira, está feliz aquí en Corea por el cariño de la gente. Hoy lo ha vuelto a comprobar al ir al entrenamiento, una sesión en la que ya cuenta con Eric García, superado esa sobrecarga, y sobre otro defensa, Ronald Araujo, Hansi Flick no le ve saliendo en forma de traspaso.
Why he should leave? Porque
tendría que marcharse. Aparecen muchos nombres en los medios y hay rumores, pero ahora mismo no tengo ninguna señal suya ni de ningún otro jugador de que tenga que salir. Creo que tenemos un muy buen equipo y con calidad, y eso está bien.
Y la última noticia en Corea del Sur, Víctor, es la renovación de Koundé.
5 años hasta 2030, acababa contrato en 2027, por su buen papel con el Barça le había llamado media Europa, incluido el City este mismo verano. Deco y Laporta se movieron rápido y Jules Koundé puso de su parte para renovar, como hizo en 2022, desoyendo ofertas mayores por recalar en el Barça. El francés es jugador clave, capital en el esquema de Flick y lo seguirá siendo hasta el 2030.
Es una cuestión de días cuando regresamos, creo que todo está finalizado, así que bueno, contento por eso. Yo como el club teníamos la misma idea, es de seguir. Estoy muy contento en el club, me siento a gusto con el equipo, con la ambición también del club, así que no tenía ninguna intención de irme.
En el Real Madrid era un secreto a voces, pero ya es oficial: Melchor Ruiz, Mbappé llevará el 10.
Sí, desde ayer a las 6:30 de la tarde Mbappé aparecía en la web oficial del Real Madrid con el dorsal número 10. De esta forma se ha confirmado el deseo de Kylian de llevar ese número que deja Luka Modric en el Real Madrid. Recordemos, Mbappé lleva también ese dorsal en la selección francesa. Horas más tarde se apareció también en la web Asensio con el número 17 que deja Lucas Vázquez, por lo que en estos momentos quedan libres en el Real Madrid el 9 y el 25 y dos jugadores todavía que no tienen dorsal, Mastantuono y Gonzalo. Pero existe la posibilidad que Endrick quiera coger el 9 y dejar el 16, así que habrá que esperar para saber los números definitivos en función que pueda haber algún movimiento al final de la plantilla.
Óscar Martínez, ¿qué dice la afición del cambio del francés?
Pues hemos estado en las calles preguntándole a los aficionados si creen que Mbappé merece ser el heredero del número 10 que tenía Luka Modric. Y esto me han contestado.
Sí, ahora mismo en el Madrid yo creo que sí.
No, es muy pronto todavía. Todavía no ha demostrado todo lo que tiene que demostrar. No.
Supuestamente tuvo una mala temporada y fue el goleador de toda Europa. Claro que se lo merece, el mejor jugador del Madrid, debería ser el líder de esa nueva generación.
Mbappé va a ser un prodigio del Real Madrid, va a ser futura leyenda.
No, sí, creo.
No tiene el nivel que tiene Modric, como maneja el medio.
Si Mbappé demuestra y mejora muchos números y demuestra ser un líder dentro y fuera del campo, creo que puede llevar el 10, pero es muy complicado porque el número pesa en la camiseta, tanto en el Bernabéu como en el Camp Nou.
En sí, el Atlético pues de Madrid esta mañana hemos tenido, Javi Gómez, doble presentación.
Sí, Dani, primer día de doble presentación. Mañana será turno para Janko y Pubil, pero hoy primero Ruggeri y después Cardoso han sido los elegidos, dorsales 3 y 5. El italiano, que según decía, cumple un sueño y está encantado de trabajar a las órdenes del Cholo, y el ex del Betis, consciente de que llega a un grande al nivel de Madrid y Barça, sabe que Simeone le va a exigir por su posición en el campo y con unos objetivos que tenía así de claros.
Este tiempo de transferencias es un equipo que ha contratado mucha gente, que es una mezcla con experiencia que ya tenemos en el equipo y claro, cuando digo de ilusiones es que vamos a jugar muchos campeonatos y por el tamaño del equipo tenemos total condiciones de pelear por todos. Y claro, como equipo tenemos mucha confianza en nosotros también.
Y la otra noticia, Javi, es el adiós de Samu Lino.
Era Vox Populi en los últimos días, 22 millones fijos y 3 en variables. Ha pagado Flamengo para hacerse con los servicios de Lino. Ya ha sido presentado con el dorsal número 16. El brasileño vuelve a su país, mientras que el otro jugador en el capítulo de salidas, el francés Thomas Lemar, ya pasó reconocimiento médico con el Girona y en breve debería hacerse oficial su cesión por un año.
Hay más noticias en el mercado de fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
Nos vamos a Bilbao porque ayer anunciaban la marcha de Jaló, pero José Ángel Peña, preguntamos por Laporte.
Pues la operación para recuperar el central sigue, Dani, a la espera de que el Al Nassr mueva ficha. Esto significa que el club saudí primero debe comunicar oficialmente a Laporte que no cuenta con él para la próxima temporada, un paso que puede demorarse hasta que el equipo de Cristiano Ronaldo asegure la llegada de otro central. A partir de ahí, debería alcanzar un acuerdo para que el exjugador del Athletic acepte rescindir su contrato, al que aún le queda un año de vigencia. Y esa oferta deberá ser cuantiosa, ya que la ficha anual de Laporte es de 25 millones. Si se da esa premisa, será el momento para
para que el Athletic entre en escena con una propuesta que satisfaga al central francés. Esa sería la parte más asequible de la negociación y entonces sí, el retorno de Laporta a San Mamés podría convertirse en realidad.
En el Betis Isaac Escalera, ¿quién va a ser el próximo en fichar?
Nelson de Osa se va a convertir en las próximas horas en nuevo futbolista del Betis. Ya lo tiene todo acordado con el conjunto verde y blanco y el centrocampista de 25 años colombiano de Rayados de Monterrey va a reforzar la medular del conjunto verde y blanco por unos 12 millones de euros fijos más otros 2 en variables.
El Villarreal, Juan Igual, ficha a Buchanan.
Sí, Asenjo, el Villarreal anunció ayer el fichaje de Tayjon Buchanan, el extremo canadiense que ya estuvo cedido la temporada pasada en el submarino, firma para las próximas 5 temporadas y paga el Villarreal 8 millones por el traspaso. Es la tercera incorporación del Villarreal este verano tras los fichajes de Moleiro y Rafa Marín.
En el Valencia esta mañana se ha presentado Copete.
Con muchas ganas, ¿no? Con muchas ganas de trabajar y de demostrar quién soy, pero creo que el club, los objetivos que se tienen que marcar pasan por el trabajar día a día y tomarnos desde la primera jornada ya como una final. Son los primeros 3 puntos y creo que en base a eso, pues seguro que al final de temporada vamos a conseguir estar arriba y conseguiremos grandes cosas.
Iván Herray, después de Copete, ¿a quién quiere el Valencia?
Como venimos contando en Cope esta semana, la prioridad de Corberán es un delantero y la intención es poder firmar 2 futbolistas en esa posición. A la espera de poder cerrar uno que venga para ser titular, para lo cual se está buscando en el mercado de la Premier, el Valencia ha contactado con el Como para la cesión de Iván Azón. El delantero español tiene más opciones, pero quiere jugar en Mestalla. Otra prioridad es el pivote con Niasse, jugador del Elas Verona, como una de las opciones.
En el Girona, Hugo Rincón ya está confirmado y están ahora a la espera de Lemar, Alejandro Laguna.
Sí, el Girona hizo oficial ayer por la tarde la primera incorporación de la temporada, Hugo Rincón. El joven lateral navarro llega cedido del Athletic Club con el objetivo de ganar sus primeros minutos en Primera División tras un gran paso en el Mirandés. De momento seguimos a la espera del anuncio oficial de Tomás Lemar, que llegará cedido procedente del Atlético de Madrid con el 50% de la ficha.
El Oviedo, Javi Pastor, hace 2 descartes.
Carlos Pomares y Paulino de la Fuente no seguirán en el equipo Carballón, que ha anunciado la rescisión de sus contratos.
Y en el apartado de amistosos comentamos los 2 resultados de ayer. Grasshopper 0, Celta 3 y Marsella 1, Valencia 1. Y esta mañana el Elche le ha ganado al Getafe, Luis Fenol.
Victoria del Elche Club de Fútbol por 2-1 al Getafe de Bordalás, con buenas noticias sobre todo para la delantera, pues han sido tanto Mourad como el debutante hoy Álvaro Rodríguez, primera vez vistiendo la elástica franjiverde, y a los 2 minutos tan solo del inicio del partido, gol del uruguayo, del Toro, del Elche Club de Fútbol, que ahora sí que sí se va con buenas sensaciones después de este cuarto partido amistoso.
Y esta tarde tenemos 2 enfrentamientos más entre equipos de primera. El primero, Alejandro Laguna, Girona a la vez. Alejandro Laguna. Bueno, ese Girona a la vez, que es a las 6:15, y a las 7 la Real Sociedad se enfrenta a Osasuna, Mauri Diáquez.
Cuarto amistoso de pretemporada para Real Sociedad esta tarde en Zubieta a partir de las 7 frente a Osasuna, un rival que va a exigir seguro a los de Sergio Francisco, un entrenador que hoy va a contar por primera vez en la actual pretemporada con Remiro Sucic y John Mikel Aramburu. Habrá que comprobar también si da minutos a Álvaro Odriozola, Sadik y Carlos Fernández, porque están claramente en la rampa de salida.
También juega a las 7 el Athletic, José Ángel Peña.
Sí, y también en su cuarto test de preparación, en este caso ante el Racing de Santander en tierras cántabras, Valverde ha dejado en Bilbao a Vivian Paredes, Galarreta, Grosabel y los hermanos Williams, así que hoy tendrán minutos varios de los futbolistas que aún no tienen clara su continuidad en la plantilla. También estarán sobre el césped los 2 fichajes Aresu Navarro para que sigan avanzando en su proceso de adaptación.
A las 8 es el turno del Betis, Isaac Escalera.
El Betis jugará esta tarde el primero de los 2 amistosos en el Stade de Inglaterra. Será a las 8 ante el Coventry de Frank Lampard. Ahí podremos ver el debut quizás de Gonzalo Petit, del delantero uruguayo, y de Valentín Gómez, el central argentino que llega de Vélez Sarsfield.
A las 5:30, duelo de nivel para el Mallorca, Luis Ángel Trives.
Segundo amistoso del Real Mallorca en tierras austríacas y sube el nivel considerablemente porque se va a enfrentar al Olympique de Lyon a las 5 de la tarde en un partido que tiene varios alicientes, como ver si por fin juega sus primeros minutos de la pretemporada Kyle Larin, que busca una salida del Mallorca, y también ver si juega Dominic Grave, ya que el portero eslovaco está en la agenda del Olympique de Lyon precisamente para reforzar la portería.
Y el último amistoso del día es el del Español, Juan Arias. Juan Arias no está. Tenemos ese partido, Wolfsburgo Español a las 7. Y la noticia en el mercado internacional es el fichaje del Bayern de Múnich, Luis Díaz.
Era uno de los nombres que querían Laporta y Deco para el Barça y finalmente ha fichado por el Bayern de Múnich a cambio de 75 millones de euros. Es el tercer fichaje más caro de la historia del club bávaro por detrás de Harry Kane y Lucas Hernández. El colombiano firma hasta 2029.
Gracias, Juan Torrejón. Y apunte, noticia partidazo de COPE. La IFAB aprueba que los árbitros lleven cámaras corporales para su uso en las retransmisiones televisivas. Ahora nos vamos al segundo entrenamiento de la selección española de baloncesto.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
España que sigue preparando ese Eurobásquet que queda casi menos de un mes para debutar. ¿Cómo ha sido el segundo día de trabajo, Pilar Casado?
Pues ha sido el primero en el que Escariolo programa doble sesión de entrenamiento con los 15 convocados. Al finalizar ha hablado Darío Brizuela, uno de los fijos en los últimos campeonatos, que ha reconocido no haber tenido todavía una conversación profunda con el técnico italiano. El jugador del Barça ha hablado de la ausencia de España en las quinielas al podio y de la opción de, a falta de Lorenzo Brown, poder asumir el rol de uno.
Somos España, o sea, no somos nosotros que nos ponemos las etiquetas. Sabemos el peso que tiene esta camiseta y bueno, es un orgullo tener esta presión de cara a cualquier torneo. ¡Qué remedio!, ¿no? Este año me ha tocado jugar de base, no es mi posición más cómoda, pero bueno, si hiciera falta, yo creo que estoy más preparado que otros años. Eso ya es decisión de los entrenadores, yo estaré preparado.
En el Real Madrid, ¿quién es el nuevo fichaje, Alex Nacher?
Chuma Okeke, ese es el nuevo fichaje del Real Madrid de básquet, a la pívot procedente de Cleveland Cavaliers, que afrontará su primera experiencia europea. El estadounidense acumula 203 partidos en la NBA, entre Orlando Magic, Philadelphia 76ers y Cleveland Cavaliers, firmará hasta el próximo 30 de junio de 2027.
Y ya sabemos, Pilar, ¿cuándo va a empezar la Liga Endesa?
Sí, hay calendario de fechas de la ACB, que no de partidos todavía. La temporada va a arrancar después de las dos primeras jornadas de Euroliga, algo no habitual. Va a ser el fin de semana del 4 y 5 de octubre. La fase regular se extenderá hasta el 30 de mayo y los playoffs se jugarán del 2 al 28 de junio. Ya sabíamos las de Supercopa, 27-28 de septiembre, y las de Copa, 19-22 de febrero.
Y apunten esta noticia, porque Memphis Grizzlies y Orlando Magic van a jugar partidos de fase regular en Berlín y Londres el próximo año, en 2026. Es un acuerdo por 3 años, así que la NBA que desembarca en Europa en temporada regular. En ciclismo, Fer Justo, malas noticias porque no vamos a poder disfrutar de Pogacar en la Vuelta a España.
Sí, era una noticia ya adelantada por la cadena COPE y ayer lo hizo oficial su equipo, el UAE. Después de ganar el Tour, Tadej Pogacar no estará en la Vuelta. El esloveno dice que después de un Tour tan exigente, el cuerpo le pide un descanso. En su lugar va a encabezar el Team Emirates el equipo portugués Joao Almeida y también va a estar en el equipo Juan Ayuso, el ciclista español, figura como co-líder.
Tenis, Paula Otón, ¿cómo le va a los españoles en el Masters 1000 de Toronto?
Jaume Munar ha caído eliminado en segunda ronda del Masters 1000 de Toronto tras perder contra Francisco Cerúndolo, número 24 del mundo, en 3 sets. Quien busca avanzar a tercera ronda es Alejandro Davidovich, que debuta a eso de las 9:30 de la noche, además de Roberto Carballés y Pablo Carreño, que lo harán de madrugada. Y en tenis femenino, Jessica Bouzas avanza a la tercera ronda del Master 1000 de Montreal y le espera la increíble sorpresa a la japonesa Ito.
Y Jordi Jiménez, cuéntanos noticias de la segunda jornada de la Copa del Rey de Vela desde Mallorca.
Estamos en plena regata larga, regata costera hoy, que puede durar entre 8 y 10 horas, con viento muy flojo, incluso podría cortarse la prueba. Ayer hubo algún problema con el recorrido y algunas protestas. Hoy también se ha embarcado el Rey Felipe.
Pues esto es todo, Israel. En el mundo del deporte, toda la información.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Camino de las 3 y 26, una hora menos en Canarias. Esto es Deportes COPE y ahora lo que toca es saludar a Pedrita, escuchar de lo que se hablaba anoche en el partidazo con Joseba Larrañaga y la encuesta de arroba Deportes COPE. Así que lo primero es ver cómo está Pedrita, que yo ayer la dejé que se iba a comer unos callos para cenar. No sé cómo estarás. Pedrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Daniel, ¿qué tal? Hoy, además de otra pista para el reto, te voy a dar un consejo para la vida. Nunca cenes callos porque vaya nochecita he pasado. Pero bueno, recuerdo... Buscamos a un tenista que ha jugado alguna vez en su vida la final del Masters 1000 de Canadá. ¿Has consultado con la almohada? ¿Alguna idea?
Gracias por el consejo, Pedrita, pero ya te digo yo que no tenía mucha idea ni muchas ganas de ponerme a cenar callos yo, pero bueno, abrazo tu consejo. Sobre el reto, bueno, pues sí, estoy dándole vueltas, pero no sé, necesito alguna pista más.
Igual con la pista de hoy ya puedes hacerte una idea más clara. Recuerdo que el tenista que buscamos tiene empatado el cara a cara con Roger Federer. Además, ha jugado dos finales de Grand Slam, y la pista de hoy es que este jugador nunca le ha ganado a Carlos Alcaraz.
O sea, que ha jugado contra Federer y contra Alcaraz. O sea, que lleva años jugando, pero no está retirado todavía. Bueno, yo creo que voy acotando un poco, Pedrita. Mañana dame una pista más a ver si ya soy capaz de resolverlo.
Vamos, Daniel, que ya deberías saberlo. Hoy creo que me voy a pasar la tarde viendo una serie y tomando un zumo detox, que con los callos tengo yo el software un poco revuelto. Besos a todos y enhorabuena por el programa.
Sí, un zumito o un gazpacho, pero no te vengas arriba, Comidas copiosas, ¿no? Y cenas menos todavía. Gracias, Pedrita. Anoche en el partidazo hablaban, cómo no, de Ter Stegen, su tiempo de recuperación, muchos líos.
Y él quiere ir al Mundial porque aparentemente es la gran oportunidad que tiene de jugar en un Mundial. Pero ¿qué puede ocurrir con su equipo?
Claro, es que eso es lo que os quería plantear, ¿no? Si el Barça y el propio Ter Stegen han estudiado qué pasará más allá de dentro de 3 o 4 o 5 claro. meses.
Es que ya era complicada la situación, ahora con la operación mucho más. Porque, como decíais, ahora quién le va a querer en el mercado de invierno sin saber cómo va a estar un portero así con una ficha alta.
En el Barça, perdona Guille, tiene pinta de que no va a tener sitio.
No, eso ya lo parecía antes, con lo cual ahora mucho
claro,
más.
Claro.
Y sobre lo de los 3 o 4 meses, ha dicho el doctor, depende de la técnica que utilicen, yo añado, y depende de la recuperación del jugador, que cada cuerpo es distinta, con lo cual yo decía el otro día que me parece muy arriesgado por parte de la Liga el hecho de poner ese plazo, que si son 3 meses no puede inscribir el Barça, si son 4 sí, porque es que aunque los doctores digan ahora que se va a recuperar en X tiempo... Luego está por ver cómo reacciona el cuerpo de cada uno de nosotros, del jugador en este caso concreto.
Yo supongo que a la Liga, estoy seguro que a la Liga le llegará una información completísima de la situación, con las radiografías, las resonancias, un informe de la doctora que le ha operado hoy en Burdeos, y ellos sabrán muchas más cosas de las que estamos sabiendo ahora. Alguna luz más tendrán, me imagino.
Pero ¿no te parece, Miguel, que va a depender, más allá de lo que haya sucedido ahora, de cómo vaya evolucionando luego el cuerpo del jugador?
No, por supuesto.
Un médico puede decir ahora que su tiempo estimado de recuperación son 3 meses, pero luego el jugador necesita 5.
Claro,
y por lo tanto no puede depender de eso, que el Barça puede inscribir o no.
Claro,
tiene que idear otro mecanismo la Liga para permitir al Barça inscribir o no a un jugador.
Sí, por eso lo que te decía de la baja médica y la baja deportiva. Luego, ya estás de alta médica, pero ¿y la deportiva?
Sí, pero claro. Y es que eso es, yo creo que es una obra por obra. Pues, y si a los 3 meses y medio está curado...
Claro. Bruno Casar está por aquí con la encuesta de Deportes COPE. ¿Qué no va sobre Ter Stegen? Cuéntame.
No. Estamos preguntando si en tu equipo estuviesen Lamine Yamal y Kylian Mbappé, ¿a quién le darías el número 10? Superamos los 1,000 votos y de momento el 54% de los oyentes le dan su voto a... Lamine Yamal.
Bueno, pues del nuevo dorsal de Mbappé S10 y de las presentaciones en el Atlético de Madrid hablamos ahora mismo. Esto sigue Deportes COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Sigues en la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Romañán y vamos a estar contigo hasta las 7. Los dos lados del Pacífico están alerta tras el terremoto de magnitud 8,8 en la escala Richter que ha ocurrido en el este de Rusia, en las costas sur de la península de Kamchatka. Pues ante la amenaza de un tsunami a gran escala, Japón ha evacuado a 2 millones de personas, aunque hace una hora aproximadamente ha rebajado el nivel de alerta en todo el país. Ahora hay un aviso amarillo. En COPE hemos hablado con María del Mar, una española que trabaja en un restaurante en la costa norte japonesa.
Se han producido pequeños tsunamis de medio metro, 40 centímetros, pero no ha llegado a más. Sí se ha hecho una gran alerta, sobre todo por la zona de Fukushima, y bueno, pues como ya hubo un gran terremoto y un gran tsunami, se tenía como más miedo.
Claro, imagínate lo que piensa esta gente que ha vivido lo que tuvo que vivir en Fukushima en el año 2011. Pues ante el miedo de lo que pasó con la central nuclear en ese maremoto, la Agencia Nuclear de la ONU ya se ha adelantado a asegurar que las centrales de la costa pacífica no han sufrido ningún daño. En otros estados, como el de Hawái, también han levantado la orden de evacuación. Lo cierto es que allí, en cuanto saltaron las alarmas, españolos como Laura se encontraron con este panorama en sus calles.
El tráfico no se movía, no había policía, la gente estaba ya saltándose semáforos, saltándose stops, y al final he podido llegar a mi casa, coger documentos importantes y salir corriendo, y comida y agua, y un trayecto que normalmente tardó 45 minutos, he tardado casi 2 horas.
Ese epicentro del terremoto se encuentra en la península de Kamchatka, en la zona del mar de la península de Kamchatka. Las olas en la costa rusa llegaron a alcanzar los 5 metros en un primer momento, pero Rusia ahora mismo ha desactivado ya las alertas en ese lugar porque creen que la cosa no irá más. Pero bueno, vamos a preguntárselo a Ricardo Marquina, que es nuestro corresponsal en Rusia. Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué sabemos hasta ahora? ¿Cómo es la situación? ¿Hay más calma?
Bueno, Israel, como decías, Rusia ha desactivado la alarma. Esa parte de Rusia, Kamchatka, el susto se lo ha llevado pequeñas aldeas del interior del país, de casas de madera o casas hechas de hormigón, de una fabricación bastante pobre, que es lo que se ha llevado el susto, pero es que ha vivido muy poca gente. Que se ha llevado el susto realmente son los leones marinos y los osos que viven en Kamchatka. Es que en Kamchatka no vive nadie. Es una de las zonas... Yo creo, aquí no tengo los datos en la mano, pero estoy seguro de que es una de las zonas con menor densidad poblacional del país, de un país que ya tiene poca densidad de población. Bueno. Con lo cual eso ha evitado que haya habido una catástrofe, porque 8.8 en escala de 10 es muchísimo. De hecho, es el terremoto más fuerte en esta franja en los últimos 10 años. Ha sido un terremoto muy fuerte.
Claro, es uno de los terremotos más fuertes del siglo, uno de los 10 terremotos. Ahora vamos a repasar en qué puesto se encontraría este que han sufrido hoy en Rusia y que tienen alerta pues a media costa del Pacífico. Pero claro, nos preguntamos, ¿cómo es posible que no haya víctimas mortales cuando ha habido un terremoto de 8,8 en la escala Richter? Pues lo está explicando muy bien Ricardo Marquina, nuestro corresponsal en Rusia, y es que esa zona prácticamente no está habitada, ¿no? Ha habido varias réplicas después, pero no han llegado hasta los 8 grados, ¿no?
La última que tenemos constancia es 6,3, que sigue siendo un señor terremoto. O sea, yo creo que cualquier persona que esté sobre un epicentro 6,3 lo va a notar notablemente, pero otra vez es una zona altamente despoblada, con lo cual hay un vídeo realmente sorprendente de unos guardacosteras rusos. Es una zona fronteriza para Rusia y está altamente vigilada por tropas especiales. Y uno de estos vídeos era leones marinos saltando desesperados al mar porque la montaña donde viven se venía abajo. Estos yo creo que han sido los que se han llevado el susto más grande de todo este terremoto, al menos en Rusia.
Pero las imágenes que llegaban de esas olas, sí que ha habido un tsunami de 5 metros, no grandes tsunamis, pero sí que ha habido inundaciones, ¿no?
Sí que ha habido inundaciones en una de las poblaciones más amplias, pero vamos, que son poblaciones que tienen entre 200 y 2.000 habitantes por población. Son sitios muy pequeños que ya estaban desalojados. El gobernador de la región ha salido a hablar anunciando que estaban ya trabajando en evaluar los daños, que los daños iban a ser fuertes en las zonas inundadas y en casas, en las casas que se habían visto afectadas. Rusia dudo mucho que den una evaluación fiable de los daños causados en las próximas horas. Tardarán semanas, porque son zonas que hace falta horas y días de llegar entre aldea y aldea. Tardaremos semanas en saber cuál ha sido el daño real en las infraestructuras, sobre todo civiles.
Vale. Esa zona de Kamchatka, esa península, para entender un poco por qué el resto del Pacífico está en alerta, es que es la parte más oriental de Rusia, es decir, la parte más asiática de Rusia, cerquita de Japón, cerquita también de la costa de Alaska de Estados Unidos. Está ahí en ese enclave, ¿no?
Sí, es el círculo donde están las fallas que suelen causar este tipo de terremotos, y la comparte también con la isla de Sajalín, que en su día fue japonesa, que está vecina de Kamchatka, donde también han sufrido las consecuencias del terremoto. He llamado a un amigo que reside allí desde hace muchos años, un amigo español, y me contaba que había notado el temblor, que no había sido nada espectacular, pero que estaban en alerta por lo que pudiera pasar. Sajalín y Kamchatka están en el este, y Sajalín, las islas Kuriles, que en su día también fueron japonesas, son vecinas a escasas millas náuticas de Japón, y comparten y conviven con esa falla que de manera regular pues suele causar este tipo de episodios.
Pues gracias, Ricardo Marquina, que nos ha traído a la última hora desde allí, desde Rusia, desde ese epicentro del terremoto de 8,8 grados en la escala Richter que ha ocurrido hace unas horas ahí en ese punto del mapa. Gracias, Ricardo. Cualquier cosa, pues tienes la línea abierta aquí en la tarde de COPE. Un abrazo.
Un placer. Adiós. Feliz día.
Bueno, este seísmo que ha sacudido la península de Kamchatka en Rusia figura ya entre los 10 terremotos más fuertes de la historia. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
¿Qué es lo que dicen los expertos? ¿Cuál es el análisis que hacen?
Pues mira, los expertos lo han calificado ya como uno de los más intensos que se ha vivido en el último siglo. De hecho, se podría comparar con el terremoto de Chile de 2010, que también alcanzó una magnitud de 8,8 en la escala de Richter.
Vamos, si te parece, a ver en qué posición se sitúa este terremoto de Rusia dentro de esa lista de los de mayor magnitud y más destructivos de la historia. Y para ello tenemos que empezar hablando del terremoto de Valdivia, en Chile.
Sí, fue hace ya tiempo, ¿eh? Fue el 22 de mayo de 1960, pero es importante porque fue el más potente que se ha registrado. De hecho, ningún otro seísmo ha superado ese récord en más de 6 décadas. Fue de magnitud 9,5 en la escala Richter y fue tan fuerte que incluso reconfiguró el paisaje del sur chileno. Además, provocó luego también un tsunami que cruzó todo el Pacífico y dejó numerosas víctimas en Japón y también en Hawái.
Más de 3.000 personas perdieron la vida en este terremoto, y por debajo de este terremoto de Chile se sitúa el del Océano Índico de 2004.
Este también fue fuerte. Fue de magnitud 9,3, arrasó las costas de Sumatra. Más de 230.000 personas murieron en 14 países, y aunque esto, más que por el sismo, fue principalmente por el maremoto que se produjo después con las olas de hasta 30 metros de altura. ¿Cómo te quedas?
Madre mía, 30 metros, es que si te paras a pensarlo, es un edificio de unos 10 pisos, más o menos.
Sí,
es una barbaridad. Y ese terremoto del año 2004, ese tsunami, pues ocupó la atención y las portadas de periódico de todo el mundo. Yo me acuerdo perfectamente, era un chaval. Bueno, pues en tercer puesto está el terremoto de Alaska, en Estados Unidos, en el año 1964.
Este fue fuerte, Israel, no por la magnitud, que también porque fue de 9,2, sino porque durante cerca de 5 minutos sacudió Alaska. Es que tú imagínate, 5 minutos ahí, que la tierra no para, menuda inseguridad. Bueno, pues obviamente tanto movimiento cambió el litoral de este estado, pero es que al sismo le siguió un tsunami letal, por cierto, que dejó víctimas incluso en California.
Pues hay otro terremoto que no nos podemos dejar en el tintero porque fue también devastador. Hablamos del de Japón en el año 2011.
Sí, este yo creo que es el que más reciente está en la memoria colectiva porque alcanzó una magnitud de 9,1, pero lo peor es que derivó en el desastre nuclear de Fukushima. Estas eran las declaraciones del primer ministro japonés, Naoto Kan, cuando se produjo la tragedia.
Seguimos evaluando daños provocados y ahora la prioridad es evitar y contener una posible emergencia nuclear, porque la planta de Fukushima se ha liberado mínimas cantidades de radiación.
Oh,
El sismo movió tanto la tierra y el mar que generó un enorme tsunami en media hora. Había olas de hasta 40 metros de altura, que nos sorprendían las de antes de 30, pero estas eran de 40 y los daños fueron incluso difíciles de cuantificar.
Me hace gracia escuchar ahora a Naoto Kan hablando de pequeñas filtraciones de material radioactivo con el desastre que eso fue, que aún sinceramente muchos no saben ni calcular cuál fue la repercusión que tuvo ese desastre nuclear. Bueno, a día de hoy aún hay unas 2.500 personas desaparecidas por ese tsunami del 2011 en Japón, que no han podido encontrarse porque las olas se las llevaron por delante, y más de 15.000 murieron en este desastre. Estamos repasando otros terremotos que marcaron la historia, como el de hoy, que entró en este ranking del top 10 más fuertes del mundo. Este terremoto de hoy, 8,8 grados en la escala Richter en Rusia, y estamos repasando con María Álvarez otros terremotos de esta lista por magnitud, por potencia.
Sí, porque hay unos cuantos más, por ejemplo el de Kamchatka, que nos suena el nombre. Este es de 1952, es en el mismo sitio que se ha registrado el de hoy, pero este fue de magnitud 9 en la escala Richter. Y hay otro también importante, que fue el de Arica, en la costa peruano-chilena, con magnitud 9 también.
Afortunadamente, todos estos seísmos han sido fuera de territorio español. A nosotros no nos han afectado, al menos de forma directa. Pero si nos fijamos en nuestro país, ¿habría alguno así? Bueno, a mí me viene a la cabeza el de Lorca, pero está lejos de estas magnitudes, ¿no? Estamos haciendo un repaso de magnitudes, está lejos.
Está claro, no se puede comparar.
¿Hay alguno reseñable así que haya pillado cerca o en la península?
Pues como tal en España, no. Pero muy cerquita sí, en Portugal. Fue el gran terremoto de Lisboa.
Lisboa, claro.
Eso es, de 1755. Además es que era el Día de Todos los Santos. Mucha gente estaba en misa porque se produjo entre las 9 y media y las 10 de la mañana. Lisboa comenzó a temblar, el terremoto duró algo más de 5 minutos y aunque la escala Richter por aquel entonces no existía, los expertos creen que la magnitud pudo ser de entre 8 y medio y 9 en lo que sería la escala que utilizamos ahora.
Este seísmo arrasó Lisboa, pero sus efectos también se sintieron en el sur de España, seguro que lo sabes. Y la cosa no quedó ahí, porque una hora después de ese primer temblor, porque hubo tres, un gigantesco tsunami con olas de entre 6 y 15 metros de altura golpeó también la costa portuguesa.
El agua entró por el estuario del río Tajo, invadió el centro de la ciudad y la gente que había huido hacia las plazas se vieron atrapados completamente por las olas. Y por si esto fuera poco, los incendios que se produjeron por las chimeneas que aún estaban encendidas o las velas terminaron de devorar lo poco que había quedado en pie.
Bueno, por suerte no se ha vuelto a producir ninguno así cerca de España, pero vamos a seguir aquí pendientes de toda esta alerta de tsunami que está en algunos países de la costa del Pacífico. Te decimos que la última hora es que se desactivan las alertas en Rusia, en Filipinas, en China, en Japón se rebajan los avisos, pero siguen en alerta las costas, sobre todo americanas, por ese terremoto que se producía hace unas horas, 8,8 grados en la escala Richter, en la península de Kamchatka, en Rusia, y que ya ha entrado en el top 10 de los terremotos más fuertes de la historia. Por ahora, sin víctimas mortales que se sepa, y eso es algo que hay que dar gracias a Dios, porque es un milagro que se explica, entre otras cosas, porque esa zona estaba bastante deshabitada. Gracias, María.
A ti, Israel.
Bueno, a día de hoy, casi todo el mundo utiliza la inteligencia artificial para algo. Por ejemplo, te levantas por la mañana y le preguntas al ChatGPT qué es lo mejor que podrías hacer hoy, qué es lo que te espera por delante, cuáles son las mejores decisiones que podrías tomar. Incluso le preguntas a Alexa qué tiempo va a hacer. Cuando llegas a una ciudad nueva, preguntas también a la inteligencia artificial cuáles son los mejores planes, cuál es la mejor ruta que podrías seguir. O incluso hay gente que le pide ayuda para trabajos de universidad, o incluso nosotros aquí en la radio también para alguna cosa lo utilizamos, ¿no? Pues bien, cada vez que usas la inteligencia artificial estás consumiendo agua, estás generando CO2 y estás gastando grandes cantidades de electricidad. Estamos gastando grandes cantidades de electricidad. Pues un simple gracias a ChatGPT consume más que 10 búsquedas en Google. Bueno, la UNESCO advierte que su uso masivo está generando una crisis ambiental. Es curiosísimo. En un informe nos cuenta que cada día 1.000 millones de personas usan estas herramientas. Cada consulta consume 0,34 vatios por hora. Claro, esto te puede parecer poca energía, pero en conjunto
equivale a la electricidad que necesitan 140.000 hogares europeos en un año. La inteligencia artificial necesita además grandes cantidades de agua. No sé si esto lo sabías, pero necesita agua para funcionar. De hecho, se calcula que en 2027, dentro de dos añitos, pasado mañana, el consumo de agua dedicado a la IA será de entre 4.000 y 6.000 millones de metros cúbicos. ¿Esto qué es? Pues mira, más de lo que necesita un país como Dinamarca en un año para sobrevivir. Bueno, la preocupación ha llegado hasta el Banco Central Europeo, que desde el año pasado lleva avisando de que la inteligencia artificial podría hacer subir el precio de la luz en Europa. Caramba, ya si nos tocan el bolsillo. Estela Luna de María es experta en tecnología. Estela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Israel, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Yo me quedo loco leyendo este impacto porque es lo típico que dices, bueno, progreso, inteligencia artificial y en esta época del cuidado medioambiental, pues lo último que pensamos es que decirle gracias a ChatGPT va a consumir agua y energía.
Sí, y que va a generar y que consume y que genera más CO2 que circular en tu coche o que poner la caldera en invierno en el edificio. O sea, tiene un impacto ambiental brutal la inteligencia artificial. Y todavía no somos muy conscientes porque no se habla mucho de ello. Hasta que ha llegado el informe este de la UNESCO que dice, ojo, el uso de la inteligencia artificial está haciendo que vaya a haber sequía en ciertas zonas de países desarrollados, porque vamos a consumir mucho agua en enfriar los servidores, en que vamos a generar muchísimo CO2 y que vamos a consumir muchísima energía.
¿Y por qué un gracias al ChatGPT o un gracias a la inteligencia artificial gasta más o consume más energía que 10 búsquedas, por ejemplo, en Google, que era claro, el motor de búsqueda básico que solíamos utilizar?
Sí, de hecho, siempre que puedas usar Google, utiliza Google. No hace falta usar la inteligencia artificial, porque al final el algoritmo de Google funciona, es secreto, pero bueno, funciona sobre un almacenamiento que ya es histórico y que ya tienen ahí. Y sin embargo, con el ChatGPT o con Gemini de Microsoft, digo, de Google, o con cualquiera de los otros, tienes que poner a funcionar los modelos de grandes palabras, los modelos de lenguaje natural de muchísimas palabras y utilizar los tokens. ¿Qué son los tokens? Los tokens son como una especie de monedas que usa ChatGPT para funcionar, de tal manera que cada palabra se desdobla en una serie de tokens y cuando tú haces una búsqueda, eso se empieza a funcionar, los tokens que hay por detrás y todo el corpus de palabras, y gasta un montón de energía. Son cálculos, o sea, aunque tú pongas una palabra muy sencilla, es como si pusieras en funcionamiento toda una central nuclear para buscar esa palabra.
Y cuando hablan del gasto de agua, del agua que se emplea, decías para enfriar claro. ¿El qué?
Claro, tú piensas que hay centros de datos supermasivos que están en sitios remotos, pero en esos centros de datos supermasivos, todas las máquinas funcionando, los servidores, las CPUs, las tarjetas gráficas, todas las máquinas funcionando, se calientan mucho y entonces dejan de ser eficientes. ¿Qué es lo que se hacen? Se ponen grandes cantidades de agua alrededor en circuitos para que el agua fría absorba el exceso de calor que emiten las máquinas. Y entonces ese agua se calienta y luego el agua se emite por fuera de los centros de datos como vapor de agua. Entonces es un circuito de agua que está continuamente funcionando y que al final se transforma en vapor de agua, con lo cual estás consumiendo agua continuamente. Y es un sistema de agua simplemente de refrigeración de los procesadores, de los centros de datos.
Claro, aquí hay otro dato que llama también la atención, que es que la demanda energética de estos servicios de inteligencia artificial se duplica cada 100 días. Claro, la pregunta es si se puede sostener esto a la larga, si podemos seguir este ritmo sin colapsar las infraestructuras actuales y qué es lo que se puede hacer. Yo supongo que esto se acabará o mejorando el sistema para que consuma menos o limitando, igual que se limitan otras cosas relacionadas con la inteligencia artificial, lo que se tendrá que hacer.
Claro, al final, por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Sobriedad Digital, que ha lanzado un think tank en París, que al final lo que dicen es, cuando tú vayas a hacer una búsqueda, intenta poner el mínimo número de palabras posibles, porque solo 100 palabras que te emita el texto, ya estás consumiendo como una ciudad mediana de agua en una semana. O sea, tienes que poner el mínimo número de palabras posibles. Luego, cosas fáciles que podemos hacer todos. Cambiar el móvil lo menos que podamos. No comprarnos el nuevo modelo cada 6 meses. Los sistemas de inteligencia artificial están ahora intentando, en lugar de utilizar un corpus de palabras inmenso, utilizar un corpus de palabras más pequeño, de tal manera que la precisión baja un poco, puede bajar a un 97%, pero al final es una precisión suficientemente buena, con lo cual ellos utilizan menos palabras por detrás cada vez que tú le das a una búsqueda. O sea, hay una serie de iniciativas que se están poniendo. Bueno, Microsoft es famoso que quiere poner su nuevo centro de datos al lado de la central nuclear de Three Mile Islands en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que su central nuclear le produzca energía solo para producir su centro de datos. O sea, que al final se está llegando a una dimensión que es difícil de calibrar, pero que es muy peligrosa. Entonces hay que, todos podemos poner de nuestra parte e intentar ser lo más económicos y sintéticos posibles en nuestras búsquedas. Siempre que puedas, utiliza Google, mejor que utilizar la inteligencia artificial, excepto cosas que yo qué sé. Oye, redáctame este texto. Google no te va a hacer eso. Pero ya, si quieres saber el tiempo hoy, pues el buscador normal te lo hace o el teléfono te lo dice.
Y las Alexa y todos estos son consideradas también inteligencia artificial, entiendo, ¿no?
Sí, porque son chatbots. Al final es inteligencia artificial, son los que lo que llaman el Gen AI, ¿no? Estas inteligencias artificiales que funcionan sin el uso de personas, ¿no? El chatbot, los vehículos autónomos, los aviones que hacen usos en incendios forestales sin piloto. Hay muchas cosas que son inteligencias artificiales donde no hay ninguna intervención de personas, como la Alexa, etcétera. Y ahí estás también consumiendo una gran cantidad de energía, de agua y emitiendo CO2. O sea, al final la inteligencia artificial está calentando el planeta.
Qué
para
fuerte.
Toda esta gente que es tan sensible con el cambio climático.
No, ya, qué fuerte, qué fuerte.
Sí,
que,
sí.
Pero es que yo conozco gente que le pregunta al ChatGPT prácticamente todo y que ya
todo,
ha interiorizado cualquier mecanismo también laboral con el ChatGPT. Incluso hay por ahí gente que le pregunta al ChatGPT hasta cómo es mejor dejar una relación y romper una relación o qué decir a tu pareja cuando no quieres continuar con ella. Que dice la UNESCO que es que igual se ha educado mal a la gente, que se le ha dicho que esto se puede usar de cualquier manera y que realmente no es tanto porque sea peligroso lo que tú le puedes decir al ChatGPT, que para qué quiere el ChatGPT saber si tú vas a dejar a tu novio o no. Bueno, quién sabe, igual para algo así, pero no lo sé. Sino que se nos ha educado mal en que esto, usarlo es lo que dices tú, tiene gasto de energía, de CO2 y de estas cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. Al final por eso la UNESCO ha emitido este informe y hay varios think tanks por el mundo tratando de eficientar estas nuevas tecnologías, porque al final todos llevamos en el bolsillo un teléfono inteligente y queremos utilizar nuestro teléfono todo el rato, pero claro, eso nada es gratis. Aunque todo parezca gratis, nada es gratis, lo estás pagando de otra manera. Claro. Y hay que saber que tenemos que ser responsables, igual que no coges el coche para ir a comprar el pan, porque gastas gasolina, pues aquí igual.
Qué importante en tecnología, en inteligencia artificial y en todo esto nuevo que llega, saber que nada es gratis, ¿eh? Saber que cuando tú utilizas algo gratis, desconfía, pues como las redes, como la IA. ¿Quiere decir que eso sea malo? Pues no tiene por qué, sino que hay que usarlo con cabeza. Pues esto, viendo ahora también cómo la inteligencia artificial acaba generando toda esta contaminación, utilizando toda esta agua, generando este CO2 y haciendo daño al planeta, pues uno también da que pensar, cuanto menos, ¿eh? Este es el dato, ¿no? Que la inteligencia artificial pues que gasta mucha energía. Estela Luna de María, experta en tecnología, gracias por estar hoy en la tarde de COPE contándonos por estas cosas tan, tan curiosas e interesantes.
Gracias a ti, Israel. Un saludo a todo el mundo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Israel, buenas tardes.
Qué injusto fue Eurovisión con Bahrein. ¿Qué es esto que suena? Que nos dejaron los últimos y me parecía un temazo absoluto. ¿Tú no te acuerdas?
Sí, me acuerdo, pero es muy injusto siempre con todos los que llevamos.
Ya,
es verdad. No solamente con Bahrein.
Es verdad, que se lo digan a Melody.
Hombre, claro.
Vaya rabieta se cogió Melody al caer en Eurovisión. Precisamente sobre eso, hablamos hoy sobre rabietas en la tarde de COPE. Preguntamos, ¿qué rabieta recuerdas tú? Pues de tu infancia o ya siendo adulto. ¿Cómo la manejaste? ¿Cómo cuando has sido padre te ha tocado lidiar con esto con tus hijos? ¿Cuáles son tus trucos? Por eso estamos preguntando a los oyentes, Rosa.
Sí, bueno, rabietas y niños que lloran mucho, berrinches varios. Mira, os voy a poner un mensaje de un oyente que incluye un spoiler de la película El Rey León, que yo creo que a estas alturas lo hemos visto todos, pero por si acaso yo aviso, ¿vale?
El Rey León, cuando muere Mufasa.
No, joder.
Fijaos que yo tenía 18, 19 años y tengo ya 52 y todavía me acuerdo. Pues unas filas más atrás, un niño, pero desconsolado, ¿eh? De verdad, el pobrecito. papá, ¿pero por qué se ha muerto? Y no había manera de consolarle. Pobrecito, yo espero que no le quedara ningún tipo de trauma.
¿Qué va a quedar, hombre? Mira, yo te digo una cosa, Rosa. Antes nosotros veíamos las películas de Disney que pasaban cosas malas. Sinceramente, mira la madre de Bambi, qué trauma, mira lo de Mufasa. O sea, cuántas cosas hemos sufrido en la infancia. Y yo qué sé, tampoco hemos salido tan mal. Yo creo que ahora están sobreprotegidos, no sé.
Bueno, un punto también tenemos, Irra, ¿eh? Bueno, porque eran muy crueles. Mira, mira Marco, la madre, lo que pasó a esa criatura. Mira Heidi, criada por el abuelo. O sea, es que hemos tenido los dibujos en la infancia.
No, es verdad. Y la también... Bella y la Bella Durmiente, una tía que se pinchaba ahí con una rueca. Y luego Blancanieves, ahí rodeada de nanitos también que durmiendo. Sí, viene un príncipe. No, tienen sus cosas todo, ¿eh?
Tienen sus cosas y luego Disney tiene la manía de cargarse siempre a alguien, o el padre, la madre. ¿Qué, ¿eso por qué? Claro, son pequeños traumas que yo te digo que no se olvidan.
Pero interiorizar la muerte también está bien, desde que somos pequeños.
Sí,
ya está,
sí, la verdad es que eso. Sí. Bueno, yo no hay peli que no llore, pero claro, lloro controlado, no como los niños de los que estamos hablando hoy.
Mis hijos han sido de dormir bastante mal y en algún viaje hemos tenido que volvernos antes de tiempo por dejar a los anfitriones dormir. Pero lo que me molesta sobremanera son los niños y los padres maleducados. Y no soporto estar en ningún sitio y que me molesten los niños. No soy Herodes ni la bruja de Blancanieves, pero no estaría de más que se educase a los niños en el respeto al resto.
Claro, es que...
Eso sí, porque hay padres que se desentienden, ¿eh? Tú estás en un restaurante, los niños dando gritos y los padres están pasando de los niños. A mí eso también me molesta.
¿Sabes qué me da a mí más rabia ahora? Los que están con la pantallita todo el rato. O sea, los padres que delegan por completo en las pantallitas. Yo creo que eso, aunque sea gratis, sea un cuidador gratis para los padres, eso pasa factura al final.
Claro, pero luego quítale al niño el móvil y ahora es la que te monta, que ahí empezamos con las rabietas.
La droguita, la droguita. Esperamos un mensaje, Rosa.
Sí, en el 607-15-0602.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación. Corporación de Jorge Bustos.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Este verano suena a Mediodía Cope.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía Cope, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía Cope.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en Cope.
Son las 4, las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bienvenido a la tarde de COPE. Soy Israel Remuñán y te voy a acompañar hasta las 7 de la tarde.